Dile a la persona que tienes al lado, dile, algo nuevo va a suceder, dile. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile, algo nuevo va a suceder. Hemos estado hablando en estas últimas semanas de una serie que hemos titulado Detox, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Detox, que quiere decir desintoxícate, ¿verdad? Desintoxícate. Y estuvimos hablando la primera ocasión, la primera semana, acerca de ser felices, de desintoxicar lo que dentro de nosotros, o sacar o expulsar lo que impide que seamos felices. La segunda semana estuvimos hablando, ¿verdad?, de desintoxicar nuestra lengua, nuestras palabras, lo que decimos, lo que le decimos a las personas con las que convivimos todo el tiempo, ¿verdad? A veces soltamos palabras medias tóxicas, envenenadas a algunos de nosotros. Algunos arrojamos esas palabras y nos arrepentimos de haberlas lanzado a los oídos de nuestra esposa, tal vez, o de nuestro esposo, o tal vez a los oídos de nuestros hijos. Pero hoy vamos a continuar con esta serie que llamamos Detox, desintoxicando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y queremos hacerlo con un nuevo tema que es desintoxica tu corazón. Hoy le toca el turno a nuestro corazón. Vamos a aprender de la palabra de Dios la importancia de desintoxicar lo que hay aquí adentro de nuestro corazón, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos intoxicado el corazón. Y bien, no es un secreto, ¿verdad, amigos, amigas? Que hay una fuerte tendencia, por llamarla de alguna manera, en el mundo por cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Tú sales a la calle temprano y te topas personas caminando en pants o en leggings, con tenis de marca, ¿verdad? Nuevecitos, de colores muy vistosos. Y hay como una fuerte tendencia en el mundo a cuidar el cuerpo, ¿verdad? Vemos personas subiendo todo el día, 20,000 imágenes haciendo ejercicio, mostrando el milímetro que les creció, el músculo, en el año que llevan de estar yendo al gimnasio. Otros los vemos, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado que van a su oficina y los ven que llevan un recipiente como de 4 litros lleno de agua, ¿verdad? Y ves que llegan con el recipiente lleno de agua y cuando se dan la hora de la salida, tú lo ves que sigue ese recipiente igual que como cuando llegó, ¿verdad? Nada más lo llevan lleno de agua y el agua lleva 3 o 4 días ahí, porque lo que quieren es mostrar que cumplen con ese paradigma o tendencia o moda de cuidar el cuerpo, ¿verdad? Ahora, qué bueno por aquellos que cuidan su cuerpo, ¿verdad? Se les aplaude, ¿verdad? Se les aplaude. Pero, ¿sabes algo? Sería bueno que nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿cómo sería el mundo si así como estamos empeñados en cuidar el cuerpo, se pusiera de moda cuidar nuestro corazón? ¿Cómo sería el mundo? Yo no sé si te has puesto a pensar en eso. ¿Cómo sería el mundo entero? ¿Cómo sería México? Es más, ya no cómo sería México, ¿cómo sería Veracruz? Si en lugar de que todos estuviéramos pensando en si ya va a llegar la chica que vende leggings en la oficina a muy bajo costo, clones o originales, para poder el lunes y estrenarme esa nueva sudadera hoodie, como le llaman, ¿verdad? Si en lugar de que se pusiera de moda estar cuidando nuestro cuerpo en el mundo, ¿qué pasaría si se pusiera de moda que así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro corazón? ¿Qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar por un segundo? ¿Qué pasaría si se pusiera de moda cuidar nuestro corazón? ¿Sabes? Sería otro muy diferente, ¿verdad? Definitivamente Veracruz sería muy distinto, muy diferente. Ahí sí se cumpliría el famoso dicho que dice, solo Veracruz es. Sí se lo saben. No fuera un versículo de la Biblia, ¿verdad? Yo les preguntara, a ver qué dice Juan 3:16. No, ni saben, pero solo Veracruz es bello, ¿verdad? Sería una historia muy diferente a la que contaríamos diariamente a nuestros hijos o a nuestros compañeros en el trabajo o tal vez a nuestras familias, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Te quiero decir esto. De nada sirve tener un baúl bien decorado, un baúl bien adornado, amplio, apetecible, y que cualquiera tal vez lo pueda comprar si al abrirlo dentro estuviera lleno de toxicidad, de basura. De nada serviría que adornáramos ese baúl de la mejor manera o fuera el baúl más costoso si dentro de él tenemos cosas tan viejas guardadas que cuando lo abrimos, el olor que nos llega es un olor a humedad, a podrido, a deteriorado, a echado a perder. De nada serviría que el baúl fuera el mejor, el más caro, un Louis Vuitton, un Cartier. De nada serviría, ¿verdad? Donde guardáramos cosas que tal vez el aroma ya no es tan bueno. Y lo mismo pasa con nosotros, con nuestras vidas. De nada sirve que cuidemos el cuerpo. De nada sirve que se ponga de moda cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro baúl, si dentro de nosotros llevamos un corazón enfermo, tóxico, en mal estado. De nada sirve. Así que hoy te quiero hablar de cómo podemos tú y yo desintoxicar nuestro corazón. Te conviene entender cómo puedes tú desintoxicar tu corazón. Dios nos está invitando, Visión Vida, Dios nos está invitando a trabajar desde adentro, a trabajarlo de adentro. Fíjate bien, puede ser que tú le estés pidiendo a tu esposo o a tu marido que te compre los nuevos tenis, ¿verdad? Para ir de running, ¿verdad? Tú le dices, es que no puedo bajar de peso porque no me has comprado los tenis para ir a correr. ¿Quieres que baje de peso? Entonces cómprame los tenis, ¿verdad? En lugar de eso, tal vez pudiera ser que te sigo contestando tan feo y maldiciendo porque no me has comprado la nueva Biblia que limpia mi corazón, ¿verdad? Ahí sí no nos ponemos tan exigentes, ¿verdad? No me has regalado una Biblia que la palabra de Dios sea tan comprensible a la hora de leerla que mis palabras van a cambiar hacia ti. No. No ocurre eso, ¿verdad? Pero Dios nos invita a limpiarnos primero desde adentro y posterior afuera. Debemos estar más interesados en limpiar lo que traemos dentro que limpiar lo que está afuera o cambiar la apariencia de lo que tenemos fuera. Desintoxicar nuestro interior. ¿Por qué? Porque en esa parte, esto que traemos aquí, es donde surgen los sentimientos, es donde surgen nuestros pensamientos, nuestros deseos y anhelos, que luego, posteriormente, se convierten en acciones. Esa respuesta que le das a tu marido, esa respuesta que le das a tu mujer, ese gesto se convierte, es una acción. ¿De qué? ¿Qué proviene? De adentro, ¿verdad? Y para esto quiero que me acompañes a la Biblia, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen el corazón limpio. En otras palabras, desintoxicado, ¿verdad? Le pusieron Cloralex, ¿verdad? Maestro limpio, acción, salvo, ¿verdad? Y lo limpiaron, desintoxicaron ese corazón. Y la palabra dice que son bienaventurados. Ahora, dice que hay una consecuencia de esa bienaventuranza y es que verán a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos pocos los que queremos ver a Dios. Porque yo me ponía a pensar, es una ganga ver a Dios, bien barata, una ganga que la Biblia nos presenta. ¿Saben en qué radica el problema? Que no queremos ver a Dios. El ser humano ahorita, yo me acuerdo cuando yo era niño, decían, ¿cuántos quieren ver a Dios? Y todos, ¿cuántos quieren ver a Dios? Ven, ¿qué les digo? No, quieren ver la serie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya llegó el nuevo episodio, ya lo subieron, ya está en HBO, ya está en Netflix. ¿Cuántos quieren ver a Dios? No, quieren ver a su marido sometido, ¿verdad? Que le diga que sí en todo, eso es lo que quieren ver, ¿verdad? Queremos ver a nuestros hijos pasando los exámenes con 10. Es lo que queremos ver. ¿Qué queremos ver? Queremos ver un nuevo carro estacionado, ¿verdad? En el garage de la casa. No es el carro viejo de tantos años, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué queremos ver? Queremos ver un mejor sueldo, ¿verdad? Que cuando llega ese cheque y nos notifica la aplicación, sea una cifra con más ceros, ¿verdad? Es lo que queremos ver. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, te parece inatractivo. Porque tú dices, no, si yo lo que quiero, ahorita no estoy pensando en verme con Dios. No, eso ya va a ser cuando me muera. Pero sabes algo, Dios te invita a que anheles verlo a Él. Porque cuando no aprendemos a ver a Dios, no aprendemos a disfrutar sus beneficios. Y por eso es que no llega esa camioneta nueva. Y por eso es que no llega esa mujer dócil, justa. Por eso es que no llega esa casa, ese terreno. Por eso es que no llega ese nuevo empleo. Porque no aprendemos a ver o a desear o a anhelar ver a Dios. Pero Mateo nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Entonces la pregunta lógica es, ¿cuántos quieren ver a Dios? Bueno, son 5 ya, gracias a Dios. Imagínate estar cara a cara con Dios. Imagínate estar cara a cara con el Señor. Suena padre, ¿verdad? Suena genial eso. Como que, ahí está, hay un canto que se llama así, cara a cara, ¿no? Donde habla de estar frente a Dios y lo que harías cuando estuvieras frente a Él. Tú te puedes poner a pensar, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si estuviera frente a una maleta de billetes llena? ¿Qué haría? Te preguntas eso. ¿Qué haría yo si este dolor, esta enfermedad que tengo, ya no la tuviera? ¿Qué haría yo? Pero Dios te dice, no, primero tienes que empezar a mirarme a mí. Y me gustaría que pensaras, ¿qué sería y qué sucedería si estuvieras frente a mí? Entonces, también la Biblia nos enseña que no es tan fácil ver a Dios. Que no hay quien viva pueda ver a Dios y salga vivo de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fuerte la presencia de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de eso. Pero sí podemos ver a Dios obrar en nuestra vida. No podemos ver a Dios físicamente, pero sí podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas o en las de otros, ¿verdad? Y podemos ver no solamente cómo obra Dios en nuestra vida, sino también alrededor nuestro. Podemos darnos cuenta, porque la palabra de Dios nos dice también, fíjate bien, y nos enseña que Dios es omnipresente, que Él está en todos lados, ¿sí? Él está en tu escuela, ¿sí? Él está en tu trabajo, ¿sí? Él está ahí en tu casa, en tu hogar, ¿sí? Pero también está en la cantina. ¿Cómo? Sí, sí, sí está en la cantina. También está en el club nocturno. Sí, 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 también ahí está. ¿Sí? También está en el infierno. Sí, también ahí está. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es que Dios esté en todo lugar y otra cosa es que Dios se manifieste en tu vida, alrededor tuyo o en el lugar donde estás. Y eso es lo que nos hace diferentes como iglesia. En Visión Vida Dios se manifiesta. Amén. Creo que no oíste. En Visión Vida, Dios se manifiesta.
Amén.
Amén. En esta iglesia, Dios se manifiesta.
Amén.
¿Y por qué te digo esto? Porque Dios está en la iglesia donde te congregas. Sí. Dios está en el supermercado. Sí. Dios está ahí. Dios está en un estadio. Sí, más cuando juegan las benditas águilas, ¿verdad? Dios también ahí está. Las poderosas. Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios está en todos lados, incluso cuando juegan las Chivas. También ahí está. Pero te voy a decir esto, y escríbelo si puedes y llévatelo. Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios no se manifiesta en todo lugar, sino solamente donde es honrado, sino solamente donde es amado, sino solamente donde es obedecido. Así que si tú te preguntas por qué razón Dios no se está manifestando en tu casa, Dios no se está manifestando en tu matrimonio, Dios no se está manifestando en tu estado económico, ¿sabes? Es porque tú y yo tenemos que entender que hay 3 cosas básicas para que Dios se haga presente y se manifieste alrededor tuyo y dentro de ti. Y esto es que Él se tiene que sentir honrado, Él se tiene que sentir amado y sobre todo Dios se tiene que sentir obedecido por ti. Tú te has preguntado, ¿por qué no pasa lo que tanto espero en mi casa? ¿Por qué mis hijos no logran ser lo que yo esperé todo este tiempo? ¿Por qué mi matrimonio no llega a madurar como yo esperaba que madurara? ¿Sabes? Porque Dios no se está manifestando ahí. Y Dios no se está manifestando porque tú y los que viven contigo, los que conviven contigo, no han aprendido a honrarlo, a amarlo y a obedecerlo. Porque cuando esas 3 cosas se conjugan, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. ¿Qué área de tu vida sientes que Dios no se ha estado manifestando? Piénsalo bien. ¿En qué área de tu vida crees, sientes, has notado que Dios no se ha estado manifestando? ¿Quieres ver a Dios obrar en tu hogar? Qué poquitos. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu trabajo? ¿Verdad? Como ahí conviene, va. Ahí, como ahí conviene, ahí sí, amén. Pero en tu hogar, ¿qué dices? No, ya mejor que se lleva este hombre de la casa. ¿Verdad? Ya estás, hasta le pides, Señor, si no lo iluminas, elimínalo, ¿va? Ilumínalo, y si no, elimínalo. Qué feos son. Qué feas. Piensa bien esto. Dios, ¿lo quieres ver obrar en tu hogar? ¿Lo quieres ver obrar en tu trabajo? ¿Lo quieres estar viendo que obre en tu iglesia? Esa es la pregunta para ti. ¿En qué área de tu vida lo quieres ver que empiece a obrar? ¿Sabes? Jesús llama bienaventurados a aquellos que tienen desintoxicado su corazón, que tienen limpio su corazón. ¿Quiénes son esos? Aquellos que viven una vida plena, aquellos que viven una vida, ya sea en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, una vida llena de plenitud, de felicidad, que pueden ver a Dios manifestándose en las diferentes áreas de su vida. Y sabes, no hay nada peor que saber de Dios, que conocer de Dios, pero no verlo obrar a Dios en ti. Porque muchos de nosotros vamos a la iglesia todos los domingos, los miércoles, los viernes. Si no hay culto en nuestra iglesia, pues nos vamos a otra de chapulines. Pero, y estamos ahí, ¿y saben qué pasa? Algunos chapulinean, algunos chapulinean, Dios los perdone. Pero, ¿saben qué pasa? Que eso de nada sirve. De nada sirve. ¿Sabes? Porque Dios quiere que tú tengas un corazón limpio, desintoxicado. De nada sirve que andes ahí, de una a otra, hasta que Dios no se manifiesta. Dios quiere manifestarse en tu vida. Tienes que llevarte esta verdad hoy. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios está interesado en manifestarse en tu vida. Quiere revelarse a ti. Quiere revelarse a tu relación matrimonial. Quiere revelarse. Pero hay tres cosas que impiden eso. No lo estás amando, no lo estás obedeciendo, no lo estás honrando. Y por eso no. Tú dices, no, es que aquí no cabe nadie más que mis chicharrones. Aquí en las cuestiones de mi vida, de mi matrimonio, soy yo. Soy yo el que manda. Nadie más. Aquí no va a venir nadie a decirme qué hacer. Y Dios dice, ah, ¿de veras? Sí. Ah, bueno. Con permiso, ¿verdad? Con permiso. Ay, síguele. Síguele, tú síguele. Pero ¿sabes algo? Dios te está invitando a que tengamos vidas bienaventuradas. ¿Qué quiere decir? Vidas plenas, felices, armoniosas, con una atmósfera correcta en nuestro hogar, en nuestra familia. Y no hay nada peor que saber de Dios, que conocer de Dios, pero no tener a ese Dios obrando en nuestras vidas y familias. Recibe esto y medita sobre esto, por favor. Nadie puede viajar hacia afuera. Fíjate bien, si primero no ha viajado hacia adentro. Lo dice un hombre que es un emprendedor y que da conferencias a empresas, es cristiano, es un hombre de Dios, y dice, nadie puede viajar hacia afuera. Y tú y yo muchas veces queremos viajar hacia afuera, pero no nos hemos atrevido a tener el primer viaje, que es viajar hacia dentro, porque sabemos lo que hay ahí, sabemos lo que traemos dentro, sabemos lo que hay ahí, reconocemos lo que está ahí adentro de ese baúl decorado y decimos, no, mejor afuera. Pero Dios dice, no, primero adentro, primero adentro, lo dice John Maxwell. Así que esta tarde, Visión Vida, es una tarde para que tú y yo aprendamos a dejar que Dios desintoxique nuestro corazón. Es tiempo de que tú y yo desintoxiquemos, le permitamos al Espíritu Santo desintoxicar nuestro corazón. ¿Y qué mejor que Jesucristo para guiarnos en ese reto? ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a que los guíe? Que te guíe en ese reto. No va a ser esta iglesia. Esta iglesia nada más te acompaña en ese reto. Va a ser Jesucristo. No va a ser tu pastor. Yo no sé nada. Es Jesucristo el que te va a llevar, el que te va a motivar, el que te va a inspirar a cumplir con ese reto de desintoxicar tu corazón. Es el mejor Jesús. Así que llévate esto. O anótalo. O mándaselo a alguien si puedes. Con Dios no funcionan las máscaras, amigos. Con Dios no funcionan las máscaras. Con Dios no funcionan las apariencias. ¿Sabes? Con Dios no funcionan las posiciones laborales o categóricas. No funciona nada de eso. Él más que nadie conoce lo que hay realmente en tu yo, dentro de ti. Con Dios no funciona. Tal vez allá afuera te funciona la máscara. Tal vez allá afuera te funciona el decir soy el licenciado fulanito de tal. Tal vez allá afuera te funciona decir ¿a poco ganas eso? Yo tengo un sueldo de 50 mil pesos a la semana. Perdón, al mes. Tal vez a ti te funciona eso allá afuera. Yo soy esposa de fulanito, el ingeniero, el arquitecto, el licenciado, mi esposo, soy su esposa. Tal vez allá afuera te funciona, pero ¿sabes algo? Con Dios no funciona. Con Dios no hay máscaras, con Dios no hay posiciones. Con Dios eso no vale nada. Y tú y yo tenemos que aceptarlo, ¿sabes? Tú y yo podemos fingir ante los demás. Tú y yo podemos ponernos esa máscara ante los demás y decirle a la gente, todo está bien. Te preguntan algo y tú dices, todo está bien. Tu mamá te llama, a pesar de que ya estás casada, y te pregunta, ya tienes hijos, marido, vas por el tercero. Y te llama y te pregunta, ¿cómo estás? Y tú le dices, todo está bien, mamá, todo está bien. Es que mi hija, mira, fíjate que yo el otro día me enteré. No, todo está bien, tú no hagas caso, los son chismosos. Todo está bien, mamá, mamita, estamos bien. Tú dices eso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te ha llamado tu abuelita, tu mamá o tu papá y tú le respondes, todo está bien? Incluso tú puedes decir, no, yo no tengo envidia, yo no le tengo envidia a nadie. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Cuando te llegan y te dicen, oye, ¿ya viste? ¿Ya viste? Le subieron el sueldo a fulanito. Ah, qué bueno, yo no tengo envidia de eso. Y ya, sales, ¿verdad? Llegas a tu casa, te topas con tu esposa y lo primero que dices, ¿qué hay de comer? No, pues te hice unos frijolitos. No lo demostraste allá, va, pero ¿qué tal aquí la pobre que vive contigo? Ella se tiene que chutar todo lo que tú traes cargando. ¿Por qué? Porque tú y yo a veces vivimos con apariencias. Y decimos, todo está bien, pero no es cierto. O decimos, yo no siento rencor. Yo no le tengo envidia, yo no le tengo rencor a nadie. No. Pero ¿qué tal a sus espaldas cómo hablas de esa persona? Bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? De fingir. ¿Sabes qué es lo peor de usar esa máscara siempre? ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que cansa. Te cansas. Llega un momento en que ponerte la máscara todos los días te cansa. Y llega un momento en que te cansaste tanto que se te olvida ponértela en la mañana y sales como eres realmente alguna que otra parte. Y entonces la gente se da cuenta de quién realmente eres. Y dice, ¡ay! ¿A poco así habla? ¿A poco así es? Es que lo desconozco, pues sí, porque te cansaste. Cada vez que tú y yo nos ponemos la máscara, cada vez que tú y yo fingimos, nos vamos desgastando, nuestras fuerzas se van agotando. Y cuando estamos en alguna situación, nos cansamos. Te cansas de las apariencias. Más tarde que temprano, o más temprano que tarde, va a salir tu verdadera cara a relucir. ¿Puedes alabar a Dios por eso? Ahora la pregunta es esta, ¿por qué entonces tú y yo necesitamos un corazón desintoxicado? ¿Por qué tú y yo necesitamos un corazón limpio? ¿Por qué tú y yo necesitamos entonces dejar que el Espíritu Santo enjabone nuestra vida, nuestro corazón y lo limpie? ¿Sabes? Tú y yo nos tenemos que dar cuenta que la única forma en cómo eso lo podemos empezar a hacer es en amor a Él. Es en amor al Señor, únicamente en amor hacia Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que sabernos humillar ante Dios y decirle a Él, Señor, yo quiero amarte. Fíjate bien, porque nosotros sabemos decírselo a la persona que nos gusta, ¿verdad? Es más, ahí no le decimos, yo quiero amarte, le decimos, te amo. ¿Ah? No le decimos, yo quiero amarte. Te va a decir, pues, ¿cómo? ¿No me amas? ¿Ah? Te va a contestar así inmediatamente. ¿Cómo? ¿Entonces no me amas? Pero no, a Dios venimos y le decimos, Señor, yo quiero amarte. En lugar de que le digamos, Señor, te amo. ¿Va? ¿No somos así? ¿Sí o no? Estamos en nuestra oración diciendo, Señor, yo quiero amarte, enamórame de ti. Y tú dile eso a una mujer. A ver, dile a tu esposa, mi vida, enamórame de ti, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a soltar una cachetada? ¿Estás dudando? ¿Qué no se supone que por eso estamos casados? ¿No? Y con Dios a veces venimos igual y le decimos, Señor, y levantamos nuestras manos, está la cantante ahí, el cantante, y nosotros, enamórame de ti. En lugar que le digamos, de persona a persona, te amo, Señor. Te amo, Dios. Estoy enamorado de ti. cuánto te amo, Señor. Oh, se me escapa el amor por los poros por ti, Señor. Pero no va. A ver, ¿cuántos pueden decirle eso a Dios? ¿Cuántos pueden decirle, te amo, Señor? No, 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 amén, te amo, Señor. Te amo, Señor, díselo a tu Dios, te amo, Señor. Señor, yo quiero amarte. No quiero tener un corazón tóxico. No quiero tener un corazón sucio. Quiero tener un corazón desintoxicado. No quiero esconder las cosas. No quiero usar máscaras. Quiero ser tal cual soy. Eso es lo que tenemos que aprender a decirle a Dios. Ahora, muchos de nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia, sirviendo en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, estar en algún ministerio, pero portándonos como si no estuviera pasando nada. Por eso es que al principio te dije, algo nuevo va a pasar. Porque si no pasa algo nuevo hoy en tu vida, o te vas de aquí como llegaste, entonces solamente estás siendo religioso. Y Dios no quiere personas religiosas. Dios no busca personas religiosas. Dios busca gente que viva enamorada, apasionada por Él. Así que, fíjate bien, Pedro mismo, el apóstol, fue confrontado por Jesús. Y la manera en cómo Jesús escogió cuestionarlo fue preguntándole esto. Imagínate, imagínate ese momento. Le preguntó, ahí en Juan 21, del 15 al 17, lo buscan en casa. Le preguntó, ¿me amas? Le vuelve a decir, ¿me amas? Y una tercera vez le vuelve a decir, ¿qué acaso no me amas? Y me imagino así a tu esposa preguntándote, ¿qué ya no me amas? ¿Qué ya no me amas? Y así Dios, Jesucristo le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y lo vuelve a repetir, ¿me amas? ¿Acaso no me amas? Pero sabes, Dios no solo se preocupa por lo que tú y yo hacemos, Dios se preocupa también el por qué lo hacemos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dios no solamente se preocupa de lo que haces, ni de cómo lo haces, sino por qué lo haces. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón al hacer lo que sea que estás haciendo en esta etapa de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? ¿Estás cosechando éxitos? ¿Estás alcanzando la cumbre de tu vida? ¿La plenitud? ¿Estás siendo benévolo con tus hijos, comprándole lo que se merecen? ¿Estás siendo más cariñoso y afectivo con tu esposa o con tu esposo? Oye, pon mucho cuidado con eso, porque pudiera ser que estás haciendo lo que tú crees que debes de hacer. Pero aquí no importa, para Dios no importa lo que haces, sino por qué lo haces. Porque puede haber un motivo distinto a la hora de hacer algo en las personas. Puede ser que varias personas estén haciendo lo mismo, pero pudiera ser que varias personas o unos de esas personas lo están haciendo con una intención distinta. Por ejemplo, venir a la iglesia. Pudiera ser que estemos aquí 100 o 200 personas viniendo a la iglesia. Estamos haciendo lo mismo, pero nuestra intención puede ser distinta, diferente. ¿Por qué venimos a la iglesia? Es otra cosa. Puede ser la misma actividad viniendo a la iglesia, pero ¿por qué venimos a la iglesia? Cada quien la va a responder a Dios de manera distinta. Y a Pedro le estaba preguntando a Jesucristo, ¿me amas? Porque andaba de seguidor, era su seguidor, su discípulo. Y entonces a Jesús no le interesó saber lo que ya sabía, que lo seguía, ¿verdad? Lo que a Jesús le interesó saber es, ¿por qué lo seguía? Y el por qué era muy obvio. La pregunta era muy obvia. Era, si me sigues, qué bueno que me sigues. Pero yo no quiero que me sigas, si no me amas. ¿Cuántas mujeres le pueden preguntar eso a su marido? Yo no quiero que vivas conmigo, si no me amas, ¿verdad? Yo no quiero que pagues la renta, ¿verdad? Si no, bueno, sí págala, pero ámame. Ámame mucho. Si no, me corren. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Mira lo que dice Mateo 6:1, dice, tengan cuidado. El evangelista dice, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Ahora, Jesús nos está diciendo en este versículo, fíjate bien, dice, cuida la motivación de tus acciones, cuida la motivación de lo que tú haces, cuídalo, cuida lo que está motivándote a hacer eso que estás haciendo en este momento de tu vida. Y sobre todo, cuida de no hacerlo por querer impresionar a los demás. Estoy buscando ese ascenso, estoy buscando ese puesto, estoy buscando ese cargo en mi trabajo, en mi empresa, porque quiero demostrarle a todos los de mi generación y a todos mis vecinos y a todos mis familiares que yo sí soy mejor que ellos. Cuídalo. Y la disfrazamos haciendo, diciendo comentarios o haciendo comentarios donde decimos, es que les quiero dar una mejor vida a mis hijos. Pastor, unos más espirituales, es que quiero diezmar más, pastor. Yo no me conformo con el 10, ahí le va el 50. 50 te va a llegar, ¿verdad? Pero de la pensión. Entonces, a veces, ¿verdad? Nos mueve el corazón, nos mueve las acciones, intenciones muy distintas. Y nos ponemos la máscara donde nos vemos hasta espirituales y cristianos. No, pastor. Ando buscando un mejor empleo, pero es porque quiero darles una mejor vida a mi familia. Tu familia es lo que menos te importa. El problema es que tú quieres demostrarle a los demás eres mejor que ellos. Y a veces somos egoístas en ese sentido. Ahora, ponme mucha atención en esto. La pregunta es, ¿es posible entonces hacer cosas buenas con motivaciones equivocadas o incorrectas? ¿Qué responde iglesia? ¿Es posible entonces hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas, por ejemplo? Venir a la iglesia. ¿Verdad? Somos muy criticados por venir a la iglesia. ¿Ah, ya vas a la iglesia? ¿Es bueno venir a la iglesia? Pero pudiera ser que tengamos una motivación incorrecta. Ser mejor persona, ¿es la motivación correcta? Esa es la consecuencia. Venimos a la iglesia y la consecuencia de venir a la iglesia es volvernos mejor personas. ¿Pero cuál debe ser el motivo? Amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Ahora, tener un mejor empleo. ¿Es algo bueno? ¿Será algo bueno tener un mejor empleo con mejor ingreso? ¿Será algo bueno? Sí, sí, ¿verdad? Es algo bueno. ¿Cuál será una motivación incorrecta de eso? Querer ser mejor que otros, ¿verdad? Querer apantallar a otros, ¿verdad? Es lo que pasa a veces. ¿Es posible entonces hacer cosas buenas con motivaciones equivocadas? Ahí les va otra. Casarte. ¿Es bueno casarte? Sí, ¿verdad? La Biblia lo dice, Dios lo enseña. El problema es, ¿por qué te casas? ¿Porque tus papás se están obligando? ¿Porque se te cuecen las habas? ¿Ah? ¿Porque la calor está muy fuerte? ¿Ah? Entonces, ¿por qué te casas? ¿Qué te está motivando a hacer lo que haces en esta temporada de tu vida? ¿Qué te está motivando? ¿Es bueno lo que estás haciendo? Compartir el evangelio allá afuera, predicar el evangelio, ¿es bueno? ¿Pero puede haber una motivación incorrecta? Por ejemplo, querer cambiar al mundo. ¿Me entienden? A veces queremos cambiar el mundo porque nosotros lo decimos. No porque queremos que Dios se enamore de esa persona y esa persona se enamore de Dios. Entonces, cuando eso hacemos, pesa. A la larga, pesa. Y nos cansamos. Bien, entonces, ¿qué te quiero decir? Quiero darte 3 consejos. Ya voy a entrar al tema. Esa era la introducción. Quiero darte 3 consejos para que tú y yo tengamos un corazón limpio, desintoxicado, libre de toxicidad. Así que, por favor, si tienes una libreta en que anotar, sácala, tu lapicero, tu bloc de notas, ahí en tu celular. Déjame darte 3 consejos para tener un corazón desintoxicado, limpio. Número 1. Nunca pierdas de vista que Dios todo lo ve. Nunca pierdas de vista que Dios todo lo puede ver. ¿Por qué te digo esto? Para que puedas tener un corazón limpio, desintoxicado. Parece que muchas veces lo olvidamos. Pareciera que muchas veces dejamos de lado que Dios todo lo ve. Pareciera que muchas veces no entendemos que Dios te está viendo donde quiera que andes. Hasta en el club nocturno, hasta con la comadre, hablando mal de tu marido. Ahí Dios te ve y sobre todo Dios te escucha. Él puede ver tu corazón, ¿sabes? Y el mío tal cual es, lo puede ver. ¿Sabes? Hay una frase que Jesús repite 3 veces en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo y es esta. Tu Padre que ve en lo secreto Esa frase la repite 3 veces. ¿Por qué? Mañana, tarde y noche. Para que la tengas presente. Que ya sea de día, sea de tarde, o sea en la noche. Dios todo lo ve. Todo lo ve. Dice, tu padre que ve en lo secreto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú y yo podemos reconocer que Dios puede ver todo lo que pasa en nuestra vida, alrededor de nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, quiere decir que Él puede ver tanto lo más peor de tu vida como lo mejor. Y tú y yo muchas veces creemos que Él no está viendo nada, que Él no ve tus aciertos, que solamente ve tus errores, y no es así. Dios está viendo todo lo malo, pero también todo lo bueno que te motiva a hacer cosas buenas, sanas, edificantes, de bendición. Dios todo lo ve. Ahora, pudiera ser que tú digas, pero yo no puedo evitar tener malos pensamientos o malos deseos. No puedo, pastor. No puedo. No puedo evitar tener esos malos deseos, esos malos pensamientos incorrectos. Pero te voy a decir algo. No te preocupes. Para Dios no hay secretos. Él lo sabe. No sé si estés entendiéndome en esto que te quiero explicar, pero hay veces que tú y yo nos sentimos tan avergonzados, sin derecho a ir a la iglesia, sin derecho a pararnos a hablar en la familia, sin derecho a opinar en nuestra relación matrimonial, sin derecho a opinar o darles un consejo a los sobrinos o a los hijos, porque nos sentimos tan sucios, tan imperfectos. Pero te voy a decir algo. Dios conoce, sabe esos pensamientos y esos deseos tan sucios que has tenido, tan malos, tan irreverentes. Dios los conoce. Dios lo sabe. ¿Qué te puede avergonzar más que eso? Dios lo sabe. Sabe todo lo que estás haciendo y sabe todo lo que ya hiciste y has hecho. Pero te voy a decir esto. Dios no está empeñado en sacar tus trapitos al sol. Tal vez marido sí. Tal vez tu esposa sí te quiere sacar los trapitos al sol. Tal vez tu amigo o tu compadre te quiere sacar tus trapitos al sol. Pero Dios no está empeñado en sacarte tus trapitos al sol. A veces Dios lo permite por las consecuencias ya del cúmulo de pecados que traemos, ¿verdad? Esas consecuencias a veces nos duelen. Pero Dios no está empeñado en sacarte los trapitos al sol. A veces sí lo permite, a veces es necesario. Pero tienes que entender que no es su principal propósito exhibirte en público, sacar lo más malo de ti ante las personas que más quieres o más amas. No es su propósito de Dios. No puedes pretender, fíjate bien, que haya... que no tengas esos sentimientos o esos deseos en tu corazón o en tus pensamientos. Pero sí puedes entender hoy que no hay secretos para Dios. Entiendo. No hay secretos de tu matrimonio para Dios. Pudiera ser que tengas secretos para la iglesia, pero tienes que entender que no hay secretos para Dios en tu relación de noviazgo. No hay secretos para Dios en tu relación oral. No hay secretos para Dios en ninguna de las esferas de tu vida, por muchas apariencias que quieras tú tener. Dios no quiere sacarte tus trapitos al sol. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice, dará también juntamente con la tentación la salida. 1 Corintios lo dice. Dios está más empeñado en darte oportunidades para salir de esos problemas que en exhibir tus trapos sucios. Y eso debe ser esperanzador para nosotros. Debe darnos esperanza. Porque no está con la espada para cortarnos la cabeza. Está ofreciéndote su mano extendida, diciéndote, ahí está una oportunidad. Fíjate bien, Hebreos 4:13 dice así, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. No es a tu esposo al que le tienes que rendir cuentas, que bueno si lo haces, te va a traer buenos resultados eso. No es a tu esposa a la que le tienes que rendir cuentas, que bueno si lo haces, bravo por eso. No es a tu jefe al que le tienes que rendir cuentas, también que bueno si lo haces, si le das resultados en tus labores, en tu oficina, en tu empleo. Tienes que entender que al que le vamos a rendir cuentas tarde o temprano, y la salida a eso va a determinar vida o muerte, es a Dios. Porque no es lo mismo que te corran de tu trabajo a que caigas en la muerte eterna. No es lo mismo. Así que dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto. Tu matrimonio está desnudo delante de los ojos de Dios. Tus reacciones están a flor de piel en tu vida delante de los ojos de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que tarde o temprano todos tenemos que darle cuentas a Dios. Muchos jóvenes dicen, yo ya vivo solo, ya no vivo con mis papás, ya ando chambeando, me pago mi departamento y yo no le doy cuentas a Naiden. No, eso crees tú, el diablo te ha hecho pensar eso y tú lo has recibido, pero tú le tienes que dar cuentas a Dios tarde o temprano, te hayas salido de casa de tus papás o no, vivas ya con alguien por ahí, o de repente llegue ocasionalmente en las noches algún individuo por ahí a tu departamento, aún así tú le vas a dar cuentas a Dios. Número dos, segundo consejo, segunda recomendación que te quiero dar, además de que tú y yo no olvidemos que Dios puede verlo todo, para que tengamos un corazón más limpio, desintoxicado. Número dos, recuerda que Dios también conoce tus intenciones, tus motivaciones. Fíjate bien, pudiera ser que tu esposa no sepa qué te motivó a darle ese ramo de rosas el 14 de febrero. Que por cierto ya viene, y maridos, ahí les encargo. Traten bien a sus mujeres. Pudiera ser que tu esposa te crea al verte llegar, ¿verdad? Pero tus motivaciones, solamente Dios y tú las sabes. Tal vez tú llevas ese ramo de rosas para llevar la fiesta en paz. Y no porque de veras estés ya enamorado de ella, ¿verdad? Tal vez tú le llevas ese pastel, ¿verdad?, que tanto le gusta, ¿verdad? Porque lo que quieres es que te atienda mejor y no porque realmente quieras amarla a través de ese acto. Tus motivaciones Dios siempre las conoce. Y ¿sabes? La orden que dio el rey David a Salomón su hijo cuando le cedió el trono, cuando le cedió el reino, fue que anduviera delante de los ojos y la presencia de Dios. Y fíjate bien, Primera Reyes 2:4 dice, con verdad de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué le estaba aconsejando? Lo que David le estaba diciendo a su hijo cuando le cedió el trono, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Dios te conoce. Tienes que saber eso. Dios conoce tus intenciones. En otras palabras, le estaba diciendo, acabas de obtener un nuevo empleo, hijo. ¿Sabes qué? Puedes engañar a tus jefes, puedes engañar a tus compañeros, pero Dios no. Es lo que le estaba diciendo David a su hijo. ¿Sabes qué? Tal vez tus hijos tal vez ya encontraron un nuevo empleo. Bueno, pero ahora tal vez se casó uno de tus hijos, empezó una nueva relación, se matrimonió, como dicen por ahí. Y tú le puedes decir a tu hijo como David, ¿sabes qué? Qué bueno que encontraste mujer, pero te voy a decir algo. Dios conoce tus intenciones. Tal vez tú te casaste con ella porque era la más guapa del salón, porque era la más guapa de la clase, porque era la más guapa de la iglesia, porque era la más guapa del pueblo. Pero Dios conoce eso. ¿Qué te motivó a hacer eso? Y es lo que le estaba diciendo el rey David a su hijo cuando le estaba entregando el trono. Y le estaba diciendo, cuida tus intenciones, porque Dios las conoce. ¿Para qué quieres destacar en algo? ¿Para qué quieres ser mejor de la clase? ¿Para qué quieres ser el mejor anotador de goles? ¿Para qué quieres ser el mejor deportista? ¿Para ser famoso? Dios lo sabe. ¿Para recibir el aplauso de la gente? Dios lo sabe. Y imagínate ese David diciéndole a su hijo, cuida tus intenciones en cada cosa que hagas, porque ahora vas a ser rey y vas a mandar y a estar por encima de muchos, y tus intenciones van a ser vitales para lo que viene de parte de Dios para ti. Así que le dice, con verdad de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué te quiero recomendar con esto? Haz una evaluación esta tarde. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu vida en este momento? Fíjate bien, David lo dijo así en el Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Y dice después, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Cuántos no pueden dormir en la noche? ¿Cuántos se van a acostar inquietos en la noche? Que están vuelta y vuelta y vuelta. Y no puede dormir ya nadie contigo porque ya tú no puedes dormir. Y entonces la persona que va a dormir contigo no puede dormir ya. Y mira lo que dice David, lo que dice el Salmo. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y reconoce mis pensamientos que me inquietan, que no me dejan dormir en la noche. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Fíjate bien, se lo vas a pedir a Dios, no a tu mujer. Si tú le pides a tu mujer, señálame cualquier cosa que te ofenda, te va a sacar una lista muy grande. Pero tienes que ir a Dios primero y decirle: señálame qué cosas te están ofendiendo a ti, qué cosas estoy haciendo que ofenden a las demás personas. ¿Sabes? Este hombre le estaba pidiendo a Dios: ayúdame a examinar mi corazón. Pero tú y yo a veces lo que más le tenemos miedo es a mirar nuestro corazón, lo que hay ahí adentro. Así que esta tarde, tú tienes que entender hoy que nunca vas a poder tener un corazón tal vez perfecto. Pudiera ser que nunca puedas desarrollar un corazón perfecto mientras estemos aquí en la tierra. Eso te lo puedo asegurar. Pero ¿sabes algo? Lo que sí podemos desarrollar es una actitud correcta. No podemos tener corazones perfectos, pero sí podemos tener actitudes correctas. ¿Cuál es la actitud que estás teniendo en esta etapa de tu vida? ¿Cómo estás siendo con tu jefe en el trabajo? ¿Qué actitud tienes con tu jefe, con tu superior en el trabajo? ¿Qué actitud tienes con tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Qué demuestra tu actitud que hay dentro de tu corazón en este momento de tu vida? Quiero que te lleves esto esta tarde. Dios quiere que deseemos tener un corazón conforme al suyo. Fíjate bien, Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Dios te está pidiendo que tengas un corazón tan sensible como el de Él, con la actitud como la de Él. Y la Biblia dice y describe que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esta tarde, Visión Vida, es una tarde en la que tú y yo podemos traer nuestras motivaciones ante Dios. ¿Por qué no le pides a Dios que te muestre cuáles son esas motivaciones? ¿Qué está motivando tu vida en este 2023? ¿Qué te está motivando? Tal vez algunos en nuestra relación con nuestra esposa. ¿Qué te está motivando? ¿Por qué no traes esas motivaciones ante Dios? ¿Sabes? Fíjate bien esto que te voy a decir. Las recompensas de Dios no están basadas en lo que hacemos, sino en las motivaciones o lo que motiva lo que estamos haciendo. Si tú estás esperando una recompensa de Dios, no se trata de que hagas créditos. Se trata de que le reveles a Dios lo que está moviendo tu vida. Y termino con este último consejo o principio. Para que Dios desintoxique tu corazón, tu vida. Número 3. Ordena tus prioridades. Ordena tus prioridades. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20, verso 3. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Tú y yo, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nos vamos haciendo de ídolos. Algunos tenemos idolatría, no por un monumento o por una figura, no, algunos de nosotros idolatramos un estatus social, una posición económica. Algunos de nosotros idolatramos un hijo o una hija. Los tenemos ahí como nuestros ídolos. No queremos que nada los toque, que nadie se les acerque. Son nuestros ídolos, son nuestros nada más. Pero Dios te llama para que tú empieces a desintoxicar tu corazón esta tarde, a que reordenes tus prioridades. Algunos de nosotros tenemos de ídolo al deporte, nuestro físico, nuestra familia, nuestro esposo es nuestro ídolo. No quiero decir que no lo admires. Fíjate bien, Visión Vida, no te estoy diciendo, mujeres, no les estoy diciendo que no admiren a su esposo. Eso sería la quiebra total de tu matrimonio si tú no admiras a tu esposo. El día que tú pierdes la admiración por tu esposo, por tu cónyuge, ese matrimonio se acaba. Se acabó. Tú y yo tenemos que entender que para que un matrimonio permanezca, florezca, avance, ambos se tienen que tener admiración. Admiración. Y si tú has dejado de admirar o de encontrar cosas que admirar en tu matrimonio, ojo, porque eso es la crónica de un final anunciado. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que aprender a reordenar nuestras prioridades. Y para esto tú y yo nos podemos hacer algunas preguntas, y son estas. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿En qué? Ponte a pensar tantito. ¿En qué estás invirtiendo más tu dinero? ¿A qué le estás dedicando más tiempo durante la semana? ¿Qué es lo que más te causa preocupaciones durante tu semana? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más está quitándote la paz? Pregúntate eso, porque en base a las respuestas que arrojen estas preguntas, tú vas a poder reordenar tus prioridades en la vida. ¿Qué ambiciones tienes para este año? ¿Cuáles son tus ambiciones en tu hogar, con tu esposa? ¿Qué ambicionas con tu esposo? Ya no ambicionas nada. ¿Qué ambicionas con tu esposo? Viajar, tener un terreno propio, ya no rentar. ¿Qué ambicionas? Pregúntate, porque ¿sabes algo? Tienes que aprender a reordenar tus prioridades conforme a la visión de Dios. ¿Por qué no te pones de pie un momento? ¿Qué te está preocupando? Es una pregunta que Dios te hace hoy. Es directa, es precisa a tu vida, a tu corazón. ¿Qué te está preocupando esta tarde? ¿Qué te preocupa, Visión Vida? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué está trayendo a tu vida preocupaciones? ¿El dinero? ¿La comida? Son las preocupaciones más comunes. La falta de dinero, la falta de alimento. La Biblia menciona estas preocupaciones y las enumera de esta manera. ¿Sabes? Primero pone al dinero, después pone la comida. También menciona la apariencia física. ¿Qué te está preocupando más? Menciona también la belleza. Ese es el orden que les da. Y por último dice, tal vez lo que más te está preocupando es tu futuro. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tu matrimonio? Al ritmo que va. ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tu trabajo? ¿De tu carrera profesional? Tal vez tú te estás preocupando por eso. Y la Biblia dice que Dios lo tiene presente. Y has permitido que este mundo y estas circunstancias intoxiquen tu corazón. Has permitido que estas problemáticas que estás enfrentando ensucien tu corazón. Has dejado que esos problemas ensucien tu vista, tus ojos. Ya no puedes ver, ya no puedes escuchar las bondades que tienes a tu alrededor de parte de Dios o de otras personas. ¿Qué es lo que está preocupándote? ¿Perdiste ya tus ambiciones? ¿Ya no te atreves a pensar algo con tu esposo? Puede ser que tal vez estás en un matrimonio y donde dices, ya mejor no pienso en nada, porque no sé si mañana sigamos juntos. ¿Para qué me ilusiono? ¿Para qué pienso que vamos a hacer algo si quién sabe si mañana estemos aún viviendo juntos en la misma casa? Tal vez tus ambiciones se quedaron en el camino y dices, ya no tengo por qué soñar más con eso. No sueño con tener una mejor casa, un mejor hogar, porque mis papás pareciera que ya nunca más van a estar juntos. Ellos tal vez ya no van a regresar después de esta separación. Tú puedes decir, ¿para qué me ilusiono con mis papás? ¿Para qué? Todo el tiempo están discutiendo, peleando. Tanto tiempo tiene que ya no los veo juntos sonreír. Has perdido tus ambiciones. Se han quedado en tu camino. Ya no las recuerdas. Ya no vuelves a vibrar como vibrabas cada vez que tú decías, yo quiero hacer esto. Cada vez que te preguntaban tus amigos, tus amigas, y tú decías, yo quiero hacer eso. Ya no te atreves a mencionarlo porque esas ambiciones y aspiraciones se quedaron hace varios años atrás de ti. ¿Dónde estás? ¿A qué le estás dedicando todo tu esfuerzo, tu atención, tu tiempo, tus recursos, tu dinero? ¿Dónde está sembrado tu corazón? ¿Puedes reconocer esta tarde ante Dios dónde sembraste tu corazón este 2022 que se terminó? ¿Y dónde lo estás llevando en este 2023? ¿Puedes venir a Dios y decirles: tengo sembrado mi corazón en otro lugar que no eres tú, Señor? Me gustaría sembrarlo hoy en tu presencia. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y nos dejas orar contigo? Dile a Dios que Él te limpie el corazón, que Él desintoxique tu corazón. ¿Por qué no se lo dices con nosotros? Le dices: limpia mi corazón, Señor. Sana mi corazón. Desintoxica este corazón sucio que he permitido que, con lo que ha ocurrido en la vida, se ensucie, se debilite, se desgaste. Vamos, levanta tu oración, tu propia oración, diciéndole a Dios: limpia mi corazón. Desintoxica mi corazón esta tarde. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y con tu mano extendida le dices a Dios: yo he venido aquí por algo nuevo? Esta tarde yo he venido aquí por algo nuevo. Si es cierto, quisiera tener un mejor matrimonio. Si es cierto, quisiera tener un mejor empleo. Pero hoy, antes que todo eso, quiero un nuevo corazón. Quiero un corazón limpio, sano, ya no más tóxico. Quiero un corazón sanado y recuperado por ti, Señor. Vamos, con tu mano en alto, dile: Señor, esto, limpia mi corazón, desintoxica.